El peor momento de Bolsonaro.
El Supremo de Brasil confirma el fallo que permitirá a Lula da Silva ser candidato a la presidencia en 2022.
Todo listo en los jardines de Windsor.
Mañana, sábado, se dará la ceremonia de sepultura del duque Felipe de Edimburgo.
El presidente de Estados Unidos no solo anunció retiro total de tropas de Afganistán.
Biden impone duras sanciones a Moscú.
Rusia nunca se quedará callada simplemente bebiendo vodka.
Moscú promete una respuesta contundente al castigo de Estados Unidos.
Bienvenidos a la velocidad machacante de la información que rebota en las antenas. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
De esas noticias que nos producen un leve escalofrío, señor Laarte.
¿Chale?
Sí, un equipo de científicos crearon más de un centenar de embriones con mezcla de mono y humano.
No manches.
Esto se dio en un laboratorio de China.
Ajá.
Tres de las quimeras, así les denominan, de apenas unas 10.000 células, llegaron a desarrollarse 19 días fuera del útero durante los experimentos del grupo del Instituto Salk. A cargo del experimento, el equipo del científico español Juan Carlos Ispizúa. Convengamos que es muy controversial esto en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la ciencia,
pues
con
claro.
las creencias, con la religión, con la ética, con un sinfín de cosas que entran en debate.
Sí, pues sí.
El experimento fue revelado por la prensa española ya por el 2019.
Ajá.
Y los comunicados oficiales con los detalles se dieron a conocer este jueves, el jueves pasado.
Ah.
Los investigadores interrumpieron el estudio.
Se detuvo.
Financiado parcialmente por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Chale.
Que cuando le pasaron los resultados, los de la Universidad Católica dijeron, o bajamos el cartel de Católica,
sí.
o le ponemos...
O qué pedo.
O qué pedo.
Sí.
La comunidad científica se refiere a estas estructuras como quimeras.
Wow.
En referencia a los monstruos con cabeza de león, vientre
claro.
de cabra y cola de dragón de la mitología griega, ¿verdad?
Ajá.
Muy bien, nosotros tenemos información no confirmada de que el Papa...
Pero muy buena información.
Buena información de que el Papa y la Alianza Evangélica ya destinó una partida presupuestaria para la campaña La Bolita de Células es Vida. Porque
bien.
Convengamos
no,
que...
Pues claro, sí.
Bueno, vámonos, mejor vámonos. Vámonos, dijo Joe Biden.
Claro.
Luego de 20 años,
sí.
el vigésimo aniversario de la, entre comillas, guerra de Afganistán, se va a saldar con el retiro absoluto de tropas. Bueno, Joe Biden, muy bien lo suyo, ¿no? Porque una guerra que no se puede ganar, que no va ni para atrás ni para adelante, que nunca fue ni para atrás ni para adelante, pero que de alguna manera ya está muy mal vista en territorio estadounidense, ya popularmente no está con madre. Entonces, vamos a traer a los chicos a casa. Digo, como dicen todos los presidentes de Estados Unidos, en determinado momento todos han cargado con eso de vamos a traer a los chicos a casa. Porque los chicos están por cualquier lado haciendo guerras.
Sí.
Bueno, perfecto. Entonces va a terminar de esto el acto simbólico real de la finalización del retiro de todas las tropas, del que los chicos regresen a casa, se va a dar el 11S, ¿no? Justamente a 20 años de los atentados a las Torres Gemelas y del inicio de lo que fue la intervención de Estados Unidos ahí en el Golfo.
Claro.
Pero el repliegue comenzará el 1 de mayo.
Ajá.
Así que esa es la información que ha dado Joe Biden en persona. 2.400 soldados quedan, según cifras oficiales, en Afganistán. Ahora el pedo es que todos los miembros de la OTAN tienen más de 7.000 allí.
Claro.
Entonces ya Australia dijo, bueno, yo los retiro ahora, por si acaso.
Sí,
ya, antes que lo anuncie, los retiro.
Sí.
Todos están, apá, ¿por qué no avisan? Otros dicen, ya sabíamos que iba a pasar esto, pero denos tiempo. Y ni se imagina las autoridades de Afganistán.
Claro.
Que dice, nos vamos a quedar solitos ahora.
Qué pedo, ¿no?
Y todo un pedo, todo un pedo. También en Bolivia, hablando de tiempos políticos, un día después de que el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, perdiera en todas las elecciones departamentales a las que se presentó, las cuatro que hubo el domingo pasado, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el mismo signo político del MAS, por supuesto, pierde a su ministro de Desarrollo Rural, detenido por soborno. La policía lo grabó el momento en que Edwin Characayo, nombrado en el cargo en el mes de diciembre, recibía $20.000 en una de las calles de La Paz.
Sí, bueno,
me gustó la escena, una de las calles paseñas con esas bajadas y subidas. Y él recibiendo $20.000.
Wow.
Imagino en un maletín, en una, no sé, en un...
Hijo de la chica.
Así las cosas, muchas explicaciones que dar. Y en Argentina, el presidente dictaminó el cierre total de actividades entre las 20 horas y las 6 de la mañana.
Ajá, eso es toque de queda.
No, sí, bueno, pero no lo quieren llamar de esa manera.
Bueno,
generó esto muchos chispazos políticos de envergadura.
Claro,
el país sudamericano está con récord de contagios, eso es un hecho. Una cifra cercana al 500.000 de muertos cada 24 horas. Vacunas a punto de terminarse. Una gestión de la pandemia donde todo pareció política fuera de tiempo.
Cosas largas.
Eterno. Intereses que no se saben a qué responden. Pesa más una decisión gremial, sindical, que un discurso de un ministro dado apenas horas antes. O sea, nada, todo muy loco. O sea, un ministro de educación que sale y dice: lo prioritario es la educación de los niños y la escuela, porque no hay datos de que las escuelas sean los lugares que más contagian. Las escuelas serán lo último en cerrarse.
Y acto
seguido,
lo
dijo el ministro de educación, no un segundo, no un comentario, no un periodista. Acto seguido sale el presidente, al cual responde este ministro, y dice: se cierran las escuelas. Y bueno, ya le digo,
no hablan entre
pesos
ellos,
sindicales, pesos pesados. Cayeron muy mal todas las cosas que dijo el presidente en su discurso, prácticamente a propios y extraños. Cayó muy mal la declaración del presidente Alberto Fernández al sector de salud, donde dijo: el sector de salud se relajó. Bueno, la respuesta a las pocas horas le salió muy mal, porque lo que quiso expresar era que se estaban atendiendo cosas que no tenían que ver con la pandemia. El sector de salud respondió: ustedes no saben, no imaginan cómo estaba la Zareloca. Digo, por una desintegrada que pertenece al sector de salud y que desarrolla sus actividades ahí en Argentina, le respondieron: el sector nunca se relajó. Dispararon con todas esas fotos de mascarillas marcadas en la cara, dejando heridas. Imágenes de personal extenuado tras hacer 48 horas de atención o más, durmiendo cada medias horas en una sala. Muy desafortunada la afirmación del presidente de Argentina, que luego tuvo que salir al día siguiente
COVID.
Ya fue dado de alta igualmente. Ya le dijeron que,
qué bien.
Que está dado de alta, pero sí, vacunado.
Claro.
Bueno, en fin, muy disparatado todo, muy desprolijo muy complicado. Saliendo a aclarar algunas cosas al día siguiente, el presidente Alberto Fernández, de dinero que iba a destinar, que tampoco los destinatarios de ese dinero saben bien cómo van a hacer para hacerse de él.
Un clásico.
Pero la cuestión es que Argentina está muy complicada, está muy complicado Uruguay, está muy complicada Brasil, es de público conocimiento.
Y
está
influir, ¿no? La zona
sudamericana, sudamericana este, digamos, está súper, súper complicada.
Con lo de Brasil.
Totalmente, porque hay una cepa autóctona y demás. Y también la India está muy complicada. Hoy son esos los nombrados los países más complicados del globo en cuanto a pandemia se refiere. Crecen los casos y preocupan en Alemania, ejemplo, también, están a punto de cerrar todo también y de esas aperturas y cierres graduales y en algunos casos no tan graduales. Hoy es la 400.000, 980.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Y en este viernes de cócteles y bebidas espirituosas a preparar un truckle.
Sé qué sea, pero me parece
suena
muy bien para
trick
relajar. Vendría a ser dulce o travesura.
Ya les voy a contar toda la historia. Lo que les digo es lo que vamos a utilizar para realizarlo.
Los ingredientes para el cóctel.
Si quieren los pueden ir juntando, si los tienen. O si no, bueno.
O revisando todas las alacenas. Por aquí un algo del año 1834 que si es alcohol está bien, porque si es alcohol se mantiene, no el alcohol.
1834.
Y bueno, era un licor del
abuelito.
Ron dorado.
Qué buena onda. Nosotros debemos agradecer a Made de La Habana, Cuba, por estos elegantísimos rones que tenemos aquí en la nave. Bellísimos.
La elegancia de la industria cubana en ron, fabulosa.
Una Habana Club, selección de maestros y un ron Cubay reserva especial que nos ha enviado
Madre de La Habana Cuba,
directamente. Que ya lo mostramos en el en vivo.
Ahora si quisiera enviarnos, nos tendría que enviar desde Miami. Desde Florida en realidad, Miami. Está en la capital del estado de Florida. Pero afortunadamente lo hizo cuando estaba en la isla. Así que qué belleza, qué maravilla, qué cosa maravillosa.
Para cóctel.
Espere. Nosotros porque queríamos presumir eso, pero usted no necesita un ron de semejante calidad.
Eso es lo que le iba a decir.
Para un cóctel
así, con un ron común dorado, cualquiera de los que están en el mercado, La Habana Club o todas las marcas que están en el mercado sirven perfectamente. Y si no tiene ron dorado, también puede ser un ron blanco.
Claro, ¿eh? bien. Ajá. Yo le voy a decir una cosa. Cuando usted dé la receta al cóctel, porque tengo mi pequeño club de fans.
Ah, mire.
Que primero preguntaban qué onda los ruidos del pirata mientras el lagarto prepara los cócteles.
¿Cómo son los ruidos?
Y vio, por ejemplo, tres hielos. ¿Entiende?
Ah, me gusta.
Y entonces, claro, bueno, y hay banda que dijo, no, eso es la esencia de la radio.
Sé que sí.
Es el vato haciendo los efectos especiales de radio. Así que bueno, esa es la respuesta Nexty. Así que sí, habrá sonidos especiales.
Sí, claro,
sí,
claro.
Por supuesto. Por bueno, favor, los ingredientes.
Ron dorado. Bitter Angostura. Este es el pinche problema porque es muy, muy pinche caro.
Pero ya lo usamos
pero
muchas
rinde
veces.
Un chingamadral, banda. O sea, si les gusta hacer cócteles, es una inversión porque de hecho nosotros compramos uno y lo tenemos ya casi un año y todavía le queda un chingo.
Y acá se chupetea rudo, ¿eh?
Sí, así
pero
que
bueno, lleva rinde, muy poco todos los tragos.
Claro, porque son unos dash, unas gotas. Entonces,
claro.
Rinde un chingo. Bueno, no es comparable con ninguna otra bebida.
Sí, de origen caribeño también, ¿eh?
Ajá.
De origen caribeño, el
angostura.
Claro, claro.
Azúcar, morena o jarabe dorado. Ya explicamos cómo hacer el jarabe de goma.
Es el trago más caribeño del mundo.
Y no es así.
Azúcar.
¿Sabe que no es caribeño?
Azúcar. Ah, ¿no?
No.
Pero,
mire qué locochón.
Está bien,
azúcar, morena o jarabe dorado. El jarabe se realiza hirviendo la misma cantidad de agua que de azúcar.
Ah, es una reducción de agua.
Exacto.
Con azúcar, ¿no?
Y ahí obtiene el jarabe. Y un jugo de manzana.
Ajá.
Y vamos a utilizar también la piel de una naranja, así que tengamos una naranja a mano.
Bien.
Con estos ingredientes, luego iremos para el bar.
El trago que se llama, el cóctel que se llama Truckle. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por los conferencias espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Truckle. ¿Está listo para el Truckle?
Sí,
perfectamente. Miren, les digo algo, es un secreto que venimos manejando. No vayan de ansiosos a ver el Truckle. Primero, porque como lo pronunciamos, ustedes no lo van a poder googlear. Y segundo, porque aquí siempre hay como un plus. Una versionada, una cosilla.
Ajá.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Muda.
Me dijeron Muda
bien.
Está a cargo también de las producciones.
Ajá.
Fotográficas que realiza el señor Lagartija para poder ilustrar todo esto en redes sociales.
Bien. Sí que sí.
Muy bien.
Una gran producción.
Sí, una gran producción.
Sí.
Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico de este viaje que uno sabe, Sol Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
¡Mico, mamá! Sí, yo digo lo mismo que usted, Mico. Para mí es súper caribeño. O sea, todo lo que tiene está en el Caribe.
Bueno, sí.
O sea,
pero
azúcar en el Caribe.
Es que
azúcar.
Ajá.
Que él dice que lo probó en el Caribe.
Ah,
usted
mire.
No estuvo nunca en el Caribe, Mico. Yo no le quiero desmentir públicamente.
Chale, Mico,
perfectamente. Bueno, en el programa de hoy viajamos en el DeLorean a 1996. Llegamos a una entrega de premios en Los Ángeles, California. Nos codiamos con la crema y nata de la farándula mundial. Nos vacunamos en Iztapalapa. Escuchamos rock progresivo italiano. Viernes súper especial de cóctel a puro ron. Y nos acomodamos en nuestras sillas de plástico al sol de la medianoche que camino hacia ningún lugar.
¡Ay! ¡Ya vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El impactante, poderoso e inolvidable año 1996. Llega el DJ Guacho.
¿Cómo está, DJ Guacho?
Inolvidable, totalmente. 1996. Yo le manejo esto, Lagarto. El nivel de naquedad estética, de dinero en producciones y de cocaína en los estudios de televisión era imposible de mensurar.
Totalmente. Estábamos en el pico de la pandemia de la cocaína. Sí. Aunque no bajó luego tanto, pero...
No,
pero ese fue el momento así como diciendo, bueno, no, ya más no se puede.
No pudimos aplanar la curva.
No pudimos, pero bueno, se acostumbra, como nos estamos acostumbrando.
A huevo.
Sí.
No, pero bueno, plena década del 90, mediados de la década del 90, año 1996, había olorcillo a próxima entrada a cambio de siglo, ahí 2K, ¿no? A todo ese pedo.
Sí.
Faltaban apenas 4 años, un poco más, faltaban unos pocos para que caso de que el mundo se desintegre, apareciera en el firmamento. Bueno, ha pasado un chingo de tiempo de todo eso.
Sí, güey, un chingo.
Y estamos en el corazón, en el éxito absoluto, en la mera mole de MTV.
Claro.
Entonces, eso une todos los trenes del mame. Nos vamos a ubicar año 1996.
Sí.
Y con el DJ Guacho como protagonista. Mi historia MTV se divide en varias etapas. Desde que tuve acceso a la versión... Esperen, tengan paciencia porque es un mensaje largo.
Ajá.
Está validado lo largo. O sea, vale que sea largo porque es una historia extensa. Y no crean que es la historia de... Yo veía MTV, me acuerdo de este. Y escuchaba tal y tal música.
Chido.
Tiene su chiste este mensaje.
Bien, bien.
Digo, previo, porque cuando lo recibimos aquí dijimos... qué pedo, papelero reciclaje, a la verga. Focas, vengan, encárguense. Pero no. Ahí vamos. Bueno, mi historia... Con MTV se divide en varias etapas, desde que tuve acceso a la versión gringa durante los 80, cuando presencié en vivo el inicio de MTV latino en los 90 con el emblemático We Are South American Rocket y Rockers, no Rocket, sí, o sea, rocket. No cohetes, sino Rockers, y toda la evolución hasta que dejé de seguirlo.
Ajá.
Me desentendí completamente.
Póngale, sí.
Bueno, incluyendo el periodo de tiempo en el que miraba el canal hasta la madrugada mientras grababa el audio para poder tener la música que ponían durante esas horas, que era muy difícil de conseguir,
claro, claro.
¿No? Bueno, para después programarla en la radio donde trabajaba en aquel entonces. Era la... Usted...
Ajá.
Eso sí es piratón, cabrón.
Sí, copiaba
usted,
de la
usted
TV.
Copiaba de la TV.
Ajá.
La calidad de audio, ¿no? Del Chale. Pedo, pero
ajá.
Bueno.
Para y luego pasarlo por la...
Para luego salía por la radio que él ajá. Chambeaba en ese momento DJ Guacho. Bueno, y entonces eran los 90, no teníamos internet. Pero el mejor momento llegó cuando gané uno de los concursos. ¡Oh, historia de éxito! Tenemos un ganador de concurso. El DJ Guacho ganó un concurso donde el premio era llevar al ganador a una de sus entregas de premio. Claro, hemos visto cuando... llévate un ticket para la entrega de premios Music Award en Los Ángeles, todo el pedo.
Perfecto.
Uno pensaba que eran un engaño.
Sí.
Que tranquilamente podrían serlo, pero el DJ Guacho ganó una de esas, de esos cupos. Bueno, al principio pensaba que eran concursos que no ganaba absolutamente nadie, que
totalmente,
ya iba el hijo
totalmente.
Del gerente, la hija del productor.
Es eso y alguien más, evidentemente.
Sí. Hay 10 premios. 9 son eso. Hay uno que hay que darle así como un viso de, ¿no? De transparencia.
Usted... Muchísimo más afortunado. Usted,
totalmente, güey.
Porque una cosa es que hay 10 entradas para todos y otra cosa es que una sola.
¿Entiendes? El DJ Guacho, por ejemplo, es el diputado no corrupto.
Claro.
El que entra para validar el sistema.
Exacto,
el que entra para justificar la democracia.
Sí,
que entra para decir, momento, no somos todos iguales.
Claro. Y te chinga encima.
Encima te chinga.
Encima te chinga.
Sin puta madre. Y por este güey, ahora no podemos decir que el concurso queda totalmente invalidado.
Ajá.
No. Bueno, entonces sí, lo gané. Amigos, lo gané. Bueno, un viaje a Los Ángeles.
Perfecto.
Con todo pago.
No
los
manches.
Premios MTV al cine de 1996.
Oh.
Estamos hablando. Parece un subtítulo de Volver al Futuro,
sí
¿no?
Que sí.
Los premios MTV al cine.
No es una fecha que recuerde la cosecha artística.
Ahora va a escuchar. Oh, esto.
Sí.
No, esto es. Oh, bon appetit, lagarto.
Claro,
Cosecha artística y cosecha cinematográfica.
Imagino,
incluso.
Claro, algunos.
¿Quiénes estaban?
Pero...
¿Quién eran los popes del momento?
Sí,
los que estaban.
Sí.
Le voy a decir algo que a lo mejor lo apeteta un poco.
Ajá.
Son más o menos los mismos de siempre.
Sí, güey.
O sea, son los mismos de ahora,
sí, claro.
Pero 20 años más. No,
claro,
¿qué 20? O sea, sí, 25 años
25.
Más jóvenes. Bueno, pero algunos ya no están entre nosotros, lo tenía que decir.
Claro,
porque...
Claro.
Sí, sí. Love for you.
Y todo
el pedo. Bueno, pero para agregarle emoción, mi visa para viajar a los Estados Unidos ya había caducado completamente a la verdad. O sea, era un DJ Guacho que se había ganado un viaje a Los Ángeles, California.
Sin visa.
Para la MTV, sí, y no tenía visa. Y como debía viajar 2 días después de que me avisaron, porque esto, los concursos son así.
Vergas.
Yo le decía mucha cocaína en esa época.
Sí.
Los productores
decían,
¿cuándo viajan? Mañana.
Claro.
No, mañana no le podemos decir. Bueno, alguien que tenga una visa, ¿dónde están? Y así arreglaban las cosas en producción.
Sí.
Bueno, la cuestión es que me podían bajar.
Ajá.
Yo les respondí que no tenía visa y que les agradecería mucho, pero era mejor que le dieran el premio a otro. ¡Cuá, cuá! Me hizo el mexicano sensible. Sacó su sombrerito, se lo puso en el pecho y dijo: ¿sabe qué? Yo no puedo ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que el premio, déselo a otro que lo merezca tanto o igual que yo. Y bueno, que la próxima avisaran con mayor anticipación, hijos de la verga. Dijo: bajita la mano, le dijo. Encima que lo estamos llevando a Los Ángeles, no se preocupe por nada. Al día siguiente recibió una llamada del proveedor de TV por cable local, diciendo que uno de sus directivos había firmado una carta donde le pedían al cónsul de su puta madre que tomara mi premio muy en serio y que mi visa como un caso súper especial donde el mexicano debía viajar a Los Ángeles, California. ¿Y pueden creer que arreglaron todo el pedo?
Porque era el único, ¿entiendes?
Yo que fui 65 veces al consulado.
No había ninguno para mostrar, ¿entiendes? Porque como era el único ganador.
Sí, no, además mostró la fotografía. Sí. Guapísimo, por cierto. Claro. Dijeron, es un Antonio Banderas. Claro. Lo tenemos que tener aquí. Bueno, yo que fui 15 veces al consulado, hoy me siento un imbécil, un pendejo, un nonato. Pero bueno, la cuestión es que así se arreglan las cosas en este mundo. Sí. Así que en 2 segundos yo tenía
visa.
¿Y qué visa? ¿Y qué visa? Una visa por 150 años a los Estados Unidos, donde podía hacer hasta actos criminales. Sin mucha esperanza, un día antes viajé. Bueno, fui a recoger la carta que me llevaría para llevarla al consulado. Para mi sorpresa, mi visa estuvo lista en un par de horas. Punto a favor del poder de los medios. Quien diga, qué mamada. Bueno, el power mediático a full. Al día siguiente tomé el vuelo. Al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, California, el guardia de migraciones me preguntó: ¿cuál es el propósito de tu pinche viaje? A lo que yo le contesté: asistir a los MTV Movie Awards. Y dijo: ¡ay, qué buena onda, güey! ¡Adelante! Así se mueve el mundo. Claro, creo que aún podía oír las risas cuando yo ya estaba en la puerta de salida del aeropuerto. La emoción de la gente, lógicamente. Bueno, recordemos, yo no sé hoy cómo está el pedo ese, pero MTV entregaba los premios a la música, MTV Music Award y los MTV Movie Award.
Claro.
Yo ni los veía esos, valían mucha madre.
No, pero
bueno,
era claro, la música de películas.
Claro, era música de películas. No, y actores, actrices, eran como unos Oscarcitos. Totalmente, Oscarcitos para la juventud. Sí. Bueno, el resto fue un sueño, amigos. Y por supuesto que ahora nos introducimos en el sueño del DJ Guacho.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Gracias, 1996, dice el DJ Guacho.
Totalmente.
Un año inolvidable, cabrones. Bueno, aquí empieza una larga lista, pero yo quiero saber una cosa. Ahora me estoy dando cuenta qué bien el DJ Guacho sabe de medios de comunicación.
Ajá.
Porque el mensaje lo cierra con: ¿quién es más chaparro de lo que parece? ¿Quién es más alto de lo que parece? ¿Quién es más guapa en persona que en... Y cosas así, ¿no?
Perfecto, que, perfecto. Sí que sí.
Para mantener atrapado el gancho. Claro, no, para mantener atrapada la audiencia. Sé muy bien, DJ Guacho. Usted es un chingón. Usted es un chingón, cabrón. Bueno, el resto fue un sueño. Yo llegué, estaba invitado a los MTV de cine del 96. Y llego al aeropuerto, todo bien. Desde mi llegada todo fue un sueño y como parte del premio recibí trato, pero de primera. Yo dije, no, acá humildemente unos chilaquiles como le salgan. ¡No, de primera! Bueno, junto con un grupo de latinoamericanos ganadores de otros países, nos transportaban en limusina. Nos hospedaron en un hotel de Beverly Hills y entramos, bueno, a parques de diversiones en calidad VIP. O sea, very important in the house. Sí, y entonces podíamos hacer de todo. Bueno, sin hacer filas. Como decía, nos sentimos estrellas de rock en ese momento. O sea, ¡ay, uy, ay! Y haciendo todo el desmadre. Servicio preferencial gratuito en bares, clubes y restaurantes. Ni te pedían la card para... No, nada. Esos 4 días hubieran sido suficientes. Estoy pensando...
4 días, qué chico.
Estoy pensando, cabrón. Sí. Si así mimaban...
A nadie.
A los pinches... No, tampoco me lo ninguné. Digo, ganadores de un premio, sí. O sea, al pueblo, al pueblo representado, no quiero imaginar lo que serían los mimos recibidos por las estrellas de rock de los 90.
Mames, no mames.
O sea, un Axl Rose.
Sí que sí.
Engorda lo que quieras, cabrón, le decían. No,
yo creo que fue, aparte de la cocaína,
no mames,
que
sí.
Obviamente debe estar ligado, fue uno de los momentos de más altos sueldos en la televisión mundial.
Sí, y de producciones carísimas.
Pero
el pago de eso fue que se fundieron un chingo de cosas,
claro.
Porque había mamones que estaban a cargo de situaciones. Decía, hay que hacer un video de una chava que me gusta. A una chava que te gusta, espera. Bueno, no te escatimes en gastos, cabrón. ¿Quieres llevarla a París? Llevémosla a París. Espera. ¿Quieres que...? Y nada, no paraban de gastar dinero. En determinado momento, al día siguiente le decía, usted acaba de fundir la cadena, señor. Bueno, está bien, renuncio a la verga.
Porque había otra cadena todavía que lo podía llegar a...
Claro, decía, no, este fue el que hizo el éxito del video de la chava esa que nadie conoce y se gastaron 10 millones de dólares. No,
ahora pareciera que está habiendo un pico así en España, que se están llevando a todas las viejas para allá para hacerlas filmar, grabar.
Sí. Aparentemente habría dinero en España.
Todas las viejas de Latinoamérica que más o menos estén vendiendo algo bien.
Claro, yo creo que La Casa de Papel internacionalizó todo el pedo y España hoy se siente como que es el nuevo Hollywood.
Póngale.
Les vamos a informar que no y que traten de...
Igual las viejas están todas muy felices sintiéndose europeas.
Está todo chido, pero traten de bajarle al pedo porque, no les vaya a pasar lo de MTV.
Póngale.
Bueno, totalmente. Y igualmente, claro, seguimos tomando en las gerencias.
Sí.
Entonces, bueno, estamos... ¡Tráela pa' aquí!
Sí.
Pero hay pandemia, señor. ¡Tráela pa' aquí! Que hay unas cosas ahí con Bilbar. Con Bilbar. Y que... ¿Quién es Bilbar, señor? Ese cantante del pelo chino, del pelo... Sí. Está bien. Esas cosas.
Esas cosas,
bueno, un beso enorme para todos los fans de Greta Garbo. Entonces,
yo soy fan.
Sí.
Totalmente.
Yo también.
Sí.
Bueno, la cuestión es que estamos en Los Ángeles, California, y estamos en el año 1996.
Sí.
O sea, Dana Paola todavía ni había nacido.
No,
o sea. Entonces, bueno, vamos con servicio de club, restaurante, todo gratuito. O sea, mimados, pero era como, son los que ganaron. No, pasen por aquí, ¿verdad? Servicio bien. Tú quédate ahí, le decían a Axl Rose. No puedes pasar porque están los chavos que ganaron el concurso. Decía, bueno, luego regreso. Bueno, esa fue mi primera y mi última alfombra roja. Sí, nos permitieron pasar por ahí cuando no habían llegado los fotógrafos ni los artistas aún, ¿no? Bueno, después de haber visto tantas entregas de premios por televisión, al ver cómo se grababa, fue toda una revelación para mí. Siempre pensé que se transmitían así en vivo y que todo le salía perfecto. Pero no, señoras y señores.
Es mucho más larga.
No, y se graba previamente, y hay previas, y hay cosas. O sea, nada, es que... Sí, yo también pensé que los premios en caso eran en vivo y en directo.
Póngale, claro.
Y claro, estos premios...
No, los únicos que se hicieron así fueron los Spotify y salieron de la chingada.
De la verga, cabrón. Sí, y sí, suponemos que se hicieron así, porque si se hicieron con el método...
No mames.
O sea...
No se notó.
No se notó. Se notó muy en vivo,
Sí.
Donde
lo que sí había
los Costars no sabían lo que estaban haciendo.
Sí, lo que sí había dinero importante.
Y bueno, yo no quiero denunciar, pero puede que haya cocaína ahí ahora, Bueno, Estos premios se transmitían días después para tener el tiempo de corregir errores. Por ejemplo, no sé.
Póngale.
Pero eso es un riesgo, cabrón. Sí. Bueno, eso no se podría hacer ahora.
Claro, con las redes, con los celulares.
No, imposible. Estamos hablando.
Eso valió madre.
Lo que es una pena para el DJ Guacho, porque dice, no había celulares. Imagínese usted siguiendo al DJ Guacho en redes sociales, lo que hubiera sido esa etapa. Ya deja de publicar, cabrón, porque uno imagina ahí, selfie con todo el mundo, a la verga, todo.
Sí.
Pero a la vez, tenemos spoilers full.
Full.
Entonces ya tendríamos la imposibilidad de decir, no, que los MTV son dentro de 2 días. Valiste verga, cabrón. Bueno, entonces, sí, yo sé que se firman cuestiones, se firman acuerdos de no...
Pero no importa, siempre hay una forma.
Y siempre algo pasa, ¿verdad? Bueno, Bueno, estos premios se transmitirían días después para tener el tiempo de corregir errores, como el de Garbage cuando se le descarriló la cinta del backing track. ¡Oh, esto no lo sabíamos! Chale. O a lo mejor es de público conocimiento.
Póngale, sí.
¿Y por qué se les escapó el pezón de Janet Jackson?
Esas cosas no se escapan. Esas cosas no se escapan.
No, esto es otra cosa. No, eso claro, es eso es en vivo, eso porque en está vivo, el partido, claro, o sea, claro. El Super Bowl.
A lo sumo,
no puede pasar.
Le demoran unos segundos para.
Sí, sí. Creo que inclusive luego de eso empezó esa especie de delay para poder tapar pezones,
claro,
¿no?
Claro.
Un escándalo, verdaderamente. Pero bueno, no nos desviemos el tema. La cuestión es que tenemos a Garbage, que parece que se el backing back, o sea, cuando hacen cantan encima de la cinta, y la cinta le hizo. Se fue a la verga, lo pudieron detener. Sí, o alguno así. No, lo peor, DJ Guacho, estoy pensando, es si alguno de los premiados, usted dirá qué pensamiento tan oscuro y turbio, pero puede pasar, ¿no?
¿Qué?
Es que se le muera la verga. Y entonces está con ustedes, Nirvana recibe Kurt Cobain el premio. Entonces, cabrón, estos no se enteraron de nada, qué verga. Bueno, la cuestión es, bueno, tuvieron que regresar la cinta, volver a empezar la canción y hacer todo el pedo. ¿Qué hacen los músicos cuando están en el escenario esperando que regresen la cinta? Verse las caras. Bueno,
sí,
totalmente.
Claro.
Sí, poner cara de incomodidad absoluta.
Pues sí.
Bueno, o el dueto de Roberta Flack con los Fugees cuando. Mátame suavemente, ¿no? Esa versión de Roberta Flack con los Fugees. Sí, sí, esa. Cuando se les olvidó su propia canción. Claro.
Sí.
Bueno, por suerte, llegó Whitney Houston a mostrarles cómo se hacía. Y luego se murió. Totalmente.
Bueno.
O sea, qué genial, Whitney Houston, porque época totalmente drogada, Whitney Houston en esta época. Y llegó para decirles, a ver, The Fugees, es más o menos así. Bueno, bien, y a la primera, cantó sorprendente, nos dejó a todos como, ¡ah, no mames! Bueno, la sorpresa de la noche fue ver en el escenario a los miembros originales de Kiss reunidos y maquillados por primera vez después de 17 años.
¡Qué perrón!
Luego esto sucedió varias veces más, pero bueno, en esa época era cuando se habían desmaquillado hace tiempo y regresaban maquillados y con toda la estructura, anunciando que regresaban a dar conciertos juntos. Y todos, sí, la época de Circus, ¿no? Creo. Bueno, al terminar la ceremonia, nos esperaban al regreso del hotel para el día siguiente. Ya me imagino que a esa altura los ganadores del premio estaban medio mamones. Entonces los recibían en el hotel y ya pasaban con el gafete como diciendo, ay, tuvimos un día muy largo, disculpen, vamos a la habitación. No moleste, no hay autógrafos para nadie. Pero al día siguiente, a tomar el avión y volver a nuestros respectivos países. A la realidad latinoamericana. Bueno, o al menos eso pensábamos, porque cuando íbamos rumbo a la salida, hacia nuestras limusinas, el guardia nos dijo, after party this way. ¡Uba! After party, claro que sí, señalando el camino a la parte trasera del escenario. Todos con cara de asombro seguimos las indicaciones y llegamos a un lugar todavía más revelador.
Perfect.
La post fiesta de los premios. Lo mejor, amigos, lo mejor. Es fantástico. Nosotros tendríamos que hacer un after party.
Sí,
no, unas entregas.
No sé si sería lo mejor de lo mejor, pero.
No. Habría gente menos drogada.
Seguramente.
Claro, habría menos dinero circulando y menos ofrecimientos de, oye, ¿quieres pasar a mi?
Totalmente.
No, pero bueno, pero un after party. Luego de premios tiene que haber un after party, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces estaba en los post premios y bebidas gratis.
Perfecto.
Comida.
Sí.
Los invitados a la ceremonia estaban allí y parecen personas normales, digo. No se equivoque, ¿eh?
No.
Ninguno de los que están ahí son personas normales.
Sí,
a uno le gusta pensar de esa manera.
Claro, sí.
Pero bueno, inclusive hay diferencias entre los que primera vez acceden a eso. Estoy hablando de músicos.
Y los que ya vienen.
No, ni se quedan, güey.
O sea,
año 96, por ejemplo, me imagino a Madonna en año 82, 83.
Se le quedaba todo.
Probaba las cosas, pues se comía, se ponía media peda, platicaba con todo.
En un VIP y
Año 96.
Sí,
pasaba con un helicóptero y saludaba con la manito.
Tómenme la foto para que sepan que estuve.
Totalmente, porque ya están aburridos. Son los que luego dicen, ay, se fresean, pidieron yampiñones a la no sé qué, cuando hay todo tipo de comida. Es que ya la comieron. Esa ya la comieron. Bueno, entonces, el mejor final para nuestro viaje era estar ahí en el VIP con todos interactuando, brindando con seres como los Red Hot Chili Peppers, con Whoopi Goldberg, con Helen DeGeneres, que ya estaba ahí chingándole, Shirley Manson, Uma Thurman, Jenny McCarthy, claro, porque recordemos son los premios del cine también. Y
pues claro, sí que sí.
Entonces, Jenny Lee Curtis, Be Real de los Cypress Hills, Samuel L. Jackson, muchos otros que no recuerdo, e inclusive algunos que no conocía, pero que seguramente si nos recuerdan porque los borrachos que iniciaron los desfiguros fuimos nosotros. Claro, los ganadores del premio. Sí. Los miraron y dijeron, ¿y quién es el que está ahí arriba? Claro. Preguntó Samuel Jackson, que no es un mexicano que ganó los premios. Era de esperarse, yo me voy a ir yendo. Muchas gracias por todo. Bueno, la cuestión es que Ben Stiller se unió después a nuestro grupo a la voz de a ver quién toma más Long Island Iced Tea. Y así, aún conservo el autógrafo de Alicia Silverstone, el único que dio en toda la noche porque sus guaruras no le permitieron firmar más. Claro, luego de que usted se abalanzó y todo baboso. Claro, Alicia, fírmame un autógrafo, córtame el párpado, Alicia. Bueno, a partir de ahí los guaruras la encerraron, dijeron no. Bueno, porque al parecer ya era el único de la fiesta con una pluma y una libretita y fui de cazador de autógrafos. Y ahí, bueno, era la actriz del momento y estaba muy asediada realmente. Justo esa noche había ganado el premio a la mujer más deseada. Cosas que hoy no parecen
imposibles.
La mujer más deseada, Alicia Silverstone. Bueno, aún hay muchas cosas que contar, pero sería un mensaje demasiado largo. Solamente haré un resumen a las preguntas frecuentes que recibí luego de todo.
Sí que sí.
O sea, está muy bien eso, pero la raza, ¿no?
¿Qué?
Las preguntas que hace. O sea, usted vivió todo eso y es tan chaparrita como parece y está gordilla, o sea, y está tan guapa o su prima está más mejor, o sea, qué pedo con la raza.
Bueno,
la raza
se preocupa
por mamadas y mamadas son mamadas. Bueno, Ben Stiller o Ben Stiller o como quieran mergas llamarlo, es más chaparro de lo que parece. Yo no sé qué parece, pero parece un osito, señor. Bueno, Shaquille O'Neal, NBA monstruo, es más alto de lo que parece. Y eso que parece alto, o sea, imagínese un coloso. Alicia Silverstone. Esto no le va a gustar a la raza. La raza lo que le gustaría es Alicia Silverstone. Está meh.
Eso le gusta mucho.
Cualquiera de los que está escuchando podría ser Alicia Silverstone con un buen maquillaje y luces. No, lo lamento. Alicia Silverstone es mucho más guapa en persona que en los videos de Aerosmith. Y en los videos de Aerosmith está que se la comen los pajaritos. O sea, dejen de mamar. Y bueno, y no, en el 96 no tenía un teléfono celular con cámara como para acreditar con fotografías todo lo que les estoy diciendo. Y no, Ruth.
Igual no creo que los dejen pasar con celulares.
No,
hay que ver si. No, ya no. Con
96.
Sí.
Claro, no, ya no. No, pero el 96 es el 96. Y no, Ruth no estaba ahí. Ruth, hablando de Ruth Infarinato. Ruth Infarinato está viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. En la costa en la costa este.
Está chambeando para una ONG.
Sí, está como retirada de las grandes luminarias. Y ya no estaba ahí, dice.
Póngale.
No estuvo ahí. Bueno, un abrazo grande para el DJ Huacho. Señoras y señores, llega el Niño Bomba de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Niño Bomba?
Soy fármaco dependiente y vivo en Zapopan. ¿Qué tal, amigo? Estás en el lugar correcto, siéntate.
Sí.
Bueno, respecto al comentario de Belén, Belén de Puebla, buscadora de triquis desintegrados.
¿Tenemos uno aquí?
Tenemos muchos. Sí, Belén, mira, porque yo me pongo en sus zapatos.
Claro, sí.
Y cuando aparecen así, y uno ya observa de costado,
queremos
como diciendo,
demostraciones.
Necesitamos así saber de qué nivel estricto estamos hablando. El nivel que ha demostrado Belén es alto, es de tú a tú con el señor Spock. O sea, no vengan con, yo la veía, yo lo vi un par de veces. Que Belén, algunos fines de semana, dice, hoy es fin de semana tricky y va con con toda, ¿no?, la saga. Bueno, buscadora de Trekkies desintegrados, le comento que pienso igual que ella. Star Trek es superior a la Guerra de las Galaxias. Un dato curioso, Lucy Ball, la protagonista del programa 1, del programa, no, 1 no, del programa I Love Lucy, fue una de las primeras en confiar en el proyecto.
Confío.
¡Ah, mire usted! Ajá. Bueno, Lucille Ball, para quien no la conozca, tenía un show humorístico, yo creo que blanco y negro, ¿no? Ajá. O sea, ¿de qué época estamos hablando? Décadas del 50 y así. Donde, bueno, era una de las mujeres que cortaba el bacalao en la televisión estadounidense, ¿no? Ajá. O sea, muy, muy, muy famosa. Quienes la conocen, esta edición, no hace falta que lo aclares, pero hay mucha gente que no lo conoce, pues, a Lucille Ball. Bueno, Lucille Ball, una fantasma. Hay por ahí en GIF.
Ajá.
Si ustedes ponen pongan Lucille Ball, Ball como pelota, y les va a aparecer esa imagen donde está como borrachita brindando así a lo loco. Sí, bueno, claro. Esa es Lucille Ball. Bueno, y tenía un show que se llamaba I Love Lucy.
Ajá.
Y bueno, dice aquí, según el niño bomba de Zapopan, fue una de las primeras en confiar en el proyecto de Star Trek, puso dinero y fue productora ejecutiva.
Ah,
y gracias a ella salió a la luz el programa de Star Trek. Bueno, banda, un datazo, para mí un datazo, a lo mejor Belén me está diciendo... Por supuesto que sabía.
Sí,
o sea, los Trekkers seguramente sabían. Pero para mí es un datazo. Yo que no soy Trekker y que me gusta Star Trek, me parece un datazo. Bueno, banda, parto sin dolor, coman frutas y verduras. ¡Chao! Dice el niño bomba de Zapopan, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Anduvieron de vacunación por Iztapalapa y llega el hollín de Iztapalapa.
¿Cómo está, hollín?
Bueno, muy bien, Nave, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí el hollín de Iztapalapa. Les escribo para platicarles lo que sucedió hace algunos días. Espero ser económico y audaz. Yo vivo muy cerca de una universidad que se convirtió en un centro de vacunación.
Ajá.
Bien, fueron dos semanas extrañas. Realmente extrañas. En la primera vi cómo mi calle se llenó de burócratas, médicos, enfermeras, policías. Los días de la vacunación fue un caos total. El primer día hubo enormes filas. En los siguientes días la cosa se calmó bastante.
Ajá.
Pero más allá de eso, se sentía bien chingón ver a los abuelitos bien felices. Los abuelitos bailando por las calles. Mi vieja mula ya no es lo que era. Y felices de vacunarse. Saliendo del centro de vacunación al ritmo de cumbiones bien perrones acá, y que se les ponía música de espera que para que los revisaran, porque uno cuando se va a vacunar, tiene que quedarse un tiempo prudencial para ver si se muere a la verga.
Póngale.
Para ver si colapsa, para ver le salen los ojos para afuera. Entonces te dejan como ahí media hora.
Como media hora,
Como media hora. Entonces los abuelitos estaban ahí, les ponían un cumbión y luego les decían, ya se puede ir, abuelo.
Ajá.
Y así, pero no siento las piernas, Smither. Bueno, pero creo que no me descongelaron lo suficiente. Porque digo, está siempre en la fantasía.
Ajá.
Yo cada vez que cito esa escena de los Simpsons, digo, Smither, no siento las piernas. Y en realidad eso, como tantas cosas de los Simpsons, nunca ocurrió.
Claro.
O sea, realmente es, creo que no estoy lo suficientemente descongelado. Ajá. O algo así, Smithers. Esa es la frase cuando se parte al medio.
Sí que sí.
En creo es el casamiento de Lisa.
Ajá.
El fantástico casamiento de Lisa. El no siento las piernas lo dice Homero en otro momento de la historia. Pero bueno, eso es para los fanáticos de los Simpsons, porque si no luego me caen y me dicen pirata la chingada.
Ponga.
Básicamente para el Mr. Vale Madres. Bueno, el hollín dice que sí, todo el pedo así, y que le ponen unas cumbias y que ya. Ah, esperemos que la Sputnik realmente funcione. Sí, más que usted, los viejitos, ¿no? Deben estar diciendo totalmente.
Sí,
un abrazo grande para el hollín de Iztapalapa.
Bueno.
Sí, que todas funcionen. Porque luego está. A mí me dieron la Sputnik, me dieron la China, me dieron me dieron pura reata.
Ajá.
Señoras y señores, llega el Oklahoma Case desde Morrow, Texas.
¿Cómo está Oklahoma?
Oklahoma City. Bueno, pirata, señora Artija, ¿cómo están? Recordando el mensaje de la desintegrada árabe, Ferrari, Italia, que es cinta negra en varios géneros musicales. Ajá. Es verdad, así se presentó, como cinta negra en varios géneros musicales. Y yo les digo que yo soy cinta negra en rock progresivo italiano.
¡Borgo! ¡Qué chingón!
Soy super fan del rock progresivo italiano. Tanto de las bandas más clásicas de los 70 como, Banco del Mutuo Socorro, Le Orme, Il Balletto di Bronzo, por nombrar algunas. Y también, bandas más recientes como Baroque Project, Il Castello di Atlante, o Maschera di Sera. Mi banda favorita es Premiata Forneria Marconi, cuyo álbum, Storia di un Minuto, lo pongo dentro de mi top 5 de rock progresivo de todos los tiempos y del mundo.
Wow.
Bueno, tenemos al Oklahoma Kaiser, evidentemente es un conocedor del rock progresivo. En Italia es un género que fue muy difundido.
Ajá.
Y que en cierto tiempo, yo le diría a los 80, los 70, 80, 90,
ajá,
siguió desarrollándose con,
claro.
con gran fortuna. Número 1 de mi top es número 1 Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Número 2, Yes, Close to the Edge. Número 3, King Crimson, In the Court of
King
Crimson.
Pero no son italianos estos.
No, estos no son italianos. Ah. Ahora viene el italiano, en el cuarto puesto. Pero le estoy dando este top que no damos de ninguno. Cada uno tiene su top.
No, pues,
pero
claro,
este porque es puntualmente de rock progresivo. Me pareció interesante para quien se quiera acercar al género.
Claro.
El número 3 con King Crimson, imagino al Landro y al psicólogo bajista emocionados. Emocionados inclusive con toda la lista. No todos los que les gusta el rock progresivo. Número 4, Premiata Forneria Marconi, Storia di un Minuto. Y número 5, Opeth, Blackwater Park. Espero que este mensaje despierte el interés de algún desintegro y se anime a escuchar algo de prog italiano, de progresivo italiano. Les mando un fuerte abrazo,
y
saludos.
Si le gusta el rock progresivo, a mí no me gusta.
Italia,
impresionante, porque realmente no considero o note en mi mente a Pink Floyd como rock progresivo.
Claro,
porque
pero lo
Pink
es.
Floyd me gusta.
Sí, sí.
Pero en general, rock progresivo no, no.
No, uno ubica, por supuesto, a King Crimson, a Yes.
Sí, claro.
Pero no, Pink Floyd uno lo tiene como más cercano
como, no sé,
a otras cosas. Como Pink Floyd,
como
¿no?
Pink Floyd,
Pink Floyd.
Como
de hecho,
ya
de hecho
sí
están
mismo.
Pink Floyd que lo ponen en el puesto número uno.
Claro,
también más
sí que sí.
O sea, es como una conjunción donde se puede acercar a alguien gustoso del rock progresivo.
Póngale, claro.
Pero a la vez también de otros géneros.
Sí, 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 sí,
sin embargo,
bueno,
no sé,
las
por
grandes,
decirle
grandes bandas, ¿no?
King Crimson. King Crimson es una enorme banda, sin embargo, es para los que gusta el rock progresivo. Y nada, son bandas, algunos dirán de más comerciales, menos comerciales.
Ajá.
Llegará el mamón que dirá, a mí de Pink Floyd me gusta todo menos The Wall y de Dark Side of the Moon y de Final Cut porque es lo más comercial,
claro,
seguramente.
Claro. Sí,
y alguno vendrá con el primer Genesis. O sea, habría mucho que hablar de un género que nos es ajeno a nosotros,
sí,
que no nos gusta demasiado, que no cultivamos, pero que hay mucha gente mayores de 70, 80 años que les gusta muchísimo todo este pedo. No. Gracias, Oklahoma Kaiser, en serio.
Sí que sí.
Y buenísimo lo de Italia tiene un pequeño entrecomillado problema, voy a decirlo yo, que tiene que ver con el idioma. Porque tiene muy buenas bandas a lo largo de la historia de todos los géneros, de punk rock, de dark, tiene muy buenas bandas de gótico, oscuro, pero luego le sale el yango, le sale el tano, el italiano, italiano es la ópera.
Sí,
claramente, veramente. Un abrazo grande para el Oklahoma Case, donde estoy pensando la ópera y la música progresiva.
Póngale.
Pueden darse besitos en las comisuras de los labios de una manera más acomodada, a lo mejor, que un gótico en italiano. Un gótico más moderno. Estaba pensando en un gothic rock. En un dead rock,
póngale.
En algo así donde el italiano a lo mejor suena más antisonante. No, en un gótico gótico tiene que sonar de puta madre, un gótico operístico con itálico.
Belleza.
Un abrazo grande para el Oklahoma Kaiser desde Murdoch, Texas.
Estamos abriendo las puertas para recomendaciones súper extrañas.
Sí, no, por eso dije tranquilones. Me pareció interesante lo del rock progresivo italiano.
Sí, claro.
Eso es lo que me pareció interesante. Si la lista era de la banda rock progresiva que conocemos todo el mundo, me parece que no aportaba demasiado, pero digo, no debe haber tanto tanta, no debe haber tanta información circulando en el mundo, pues claro, sobre el rock progresivo italiano. Sí. Si usted viene con una banda de ska húngara, ajá, a lo mejor también, póngale, claro, tiene pase. Si usted viene con yo escucho las bandas más raras del mundo, sí, y esta es la lista de las 20, ajá, más inenayables que puedan, póngale, encontrar, sí, no sé, escriba un memo que a la gerencia.
Que le mama eso, sí, hombre, sí, mucho.
Sí. Y bueno, mamen, sí, mamen, mamen.
Está
mamen,
bien, ¿eh? Sí, a está cada bien, uno le mama lo que le mama.
Sí, pero sí, a mí me mama el año 1996 y los premios MTV. O sea, un abrazo grande. Damas y caballeros, llega el Chito de Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chito?
Bueno, en otro momento se presentó una obra de teatro, ajá, porque yo vengo de cuando conocí a famosos. Diana. Sí, yo soy el amigo de Kenny G.
Ajá, sí, conocemos, claro, lo recordamos. Sí.
Bueno, en el Teatro Diana, que se presenta la obra de teatro que se llama El Buen Canario. Ajá. En el papel principal lo caracterizaba Diego Luna, el de Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, etcétera, etcétera. En esa ocasión, no me diga, ¿usted también es cuate de Diego Luna?
Chale.
No, insaciable. El Chito de Zapopan. No, no. Estaba a punto de organizar una cena. Sí. Del recuerdo,
pues claro,
con lo invité a Diego Luna, ajá, lo invité a Kenny G,
claro,
pero justo la pandemia. Veremos qué, sí, pasa. Un abrazo grande para el Chito de Zapopan, Jalisco, México.
Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, caso de que el
mundo se desintegre. Viajamos hasta los 90, pisamos alfombras rojas, regresamos al presente. Tenemos aquí la barra del señor Lagartija.
Y volvemos a viajar en el tiempo. Volvemos. Nos vamos a la década del 80, banda. Estuvimos en los 90, nos vamos para los 80.
Me gusta.
Y los invito a entrar a este antiguo, maderoso y acogedor bar londinense.
¡Wow!
Pasen. Sí, estamos, ¿no?, por la zona de las universidades. Es viernes, hay un chingo de conciertos en la ciudad. Recordemos que estamos en los 80.
Ah, sí, le iba a preguntar por la pandemia, ajá, pero estamos en los 80, raza, o sea.
No, no hay pandemia.
Ay, no hay, sí, límites.
Hay otras cosas.
Tengo tantas bandas que quiero ver,
sí,
de los 80,
güey, no mames, aquí. Güey, están todas tocando cerca por aquí, güey.
Division debe,
no,
estar,
manches, sí, güey. Sí, ah, sí, no, sí, manches. Y está The Cure, y está Bauhaus, y está, y no mames,
tenemos,
güey,
tenemos a Madness tocando.
También, ¿sabes?, güey.
Ah, no, sí, que manches, sí. Qué buena onda.
¿Cómo van a ser para ver todo? No sé.
No sé.
Pero lo veremos.
Bien. Me encantó.
Pasen. Pasen ahorita al bar.
A ver, el bar está maravilloso.
Esa que quieran, ¿eh?
Esta me gustó, esta.
Ajá, perfecto. Vamos a preparar un treacle.
Oh, un treacle.
Sí. Ajá. Treacle, que significa melaza.
Melaza es la traducción, ajá, de lo que vendría a ser el treacle.
Exacto. Perfecto. Y a los desintegrados y desintegradas poterianos y poterianas, este término puede que les suene muy conocido, ya que la tarta de melaza es el postre favorito del joven mágico.
¡No mames!
El joven mágico.
Escúcheme, el joven mágico que es Harry Potter.
Es un,
sí, lo que pasa es que hay tantas formas de denominarlo. No, yo que... Magic Boy, Magic Child. Escúcheme, tenemos mucho Potterhead.
Ajá, claro,
cuidado,
sí,
con lo que va a decir, porque, o sea, le pueden decir, no,
no,
como dijo,
mucho,
eso es de la saga de no sé qué.
La tarta de melaza, sí, es el postre favorito de Harry Potter. No vamos a entrar en detalles porque es un desmadre.
No, espere.
Es un pinche desmadre.
Espere, no entre en detalles, ajá, de la tarta esa, sí, chingona madre, porque luego Juamás dice, yo no sé si terminamos un cóctel,
no,
una comida,
peor,
un postre.
Esta vez es peor.
Juamasito, sí, mira cómo, sí, te lo digo, con diminutivo todo.
Ya le dije,
presta
estamos
mucha
con
atención.
La tarta de melaza.
Tarta de melaza, ajá, que es de Harry Potter. Pero esa, póngale, se la reservamos a Harry Potter.
No, bueno, quizás para los cinéfilos. Sí. Recuerden el tentador dulce mediante el cual el capturador de niños consigue atrapar a los hijos de Caractacus Potts en Chitty Chitty Bang Bang.
Pinche trabalengua, güey.
Sí, bueno,
chiti, bang, bang, chiti,
que es un fin, sí, musical, es una cosa así, como lo cantó usted.
Chiti,
porque
chiti,
es un,
bang, bang.
Sí, es, sí, muy conocido, güey.
Ah, mire usted,
es un fin musical
bang, bang,
de lo del 68.
No, pero estamos en los
inglés
80.
También.
No, me mareé la
inglés,
verga.
Y, sí, que por cierto, chiti, se chiti, desarrolla en un mundo muy mágico.
¿Qué está?
Ajá. A ver. No, es como una influencia. Los niños,
no, como influencia.
Venga, les gustaba
J.K.
mucho.
Rowling.
A todos los niños.
Sí,
De la Gran Bretaña,
sí,
les gusta mucho este pastel, en realidad.
Bien.
Esta tarta de melaza.
J.K. Rowling, uh-huh, debe aquí responder unas cuestiones que, no, estamos aquí. No, no debe revelar. Vaya, vaya, tranquila. Pero qué.
Les voy a comentar un poco sobre esta tarta de melaza. Es una masa fina y el relleno lleva una melaza realizada con pan rallado, huevo, ralladura de limón y el zumo de limón también, sirope dorado, que es una especie de jarabe de azúcar de caña.
Órale.
Ron.
Órale.
Caña. Y Ron. Tenemos el jarabe también que vamos a utilizar para preparar el cóctel.
Claro, ¿eh? Claro. Y a los poterianos también les suena ron. No sé.
Este jarabe de azúcar de caña es un clásico también de Gran Bretaña.
Claro, pero yo le digo.
Sí, nos fuimos a la chingada.
Para chupar, estamos explicando
la tarta de melaza, pero es que tiene mucho que ver con este cóctel. Que se llama Truckle. Truckle fue creado por Dick Brazzle.
Dick Brazzle.
Sí.
Ah, tiene firma.
El bartender inglés de la década del 80.
Ajá. Ah, por eso estamos en los 80.
Exacto, güey.
Hombre, pero haberlo dicho antes, porque yo digo, pero si no se escribió Harry Potter en los 80.
Póngale.
Pero si J.K. Rowling no es de los 80. Si
le voy a explicar, mire. Ah, sí, en los finales de los 70, los cócteles clásicos estaban como que ya pertenecían a otra generación, estaban como rucos, como muy usados, muy nombrados, pasados de moda.
Envejecen los cócteles también,
envejece todo. Y a la vez estaban muy cercanos como para que sean los cócteles históricos de la vida, ¿no?
Claro.
Entonces la banda, en lugar de crear néctares, comenzó a chafear. ¿Cómo? Suele. Hay épocas históricas donde el ser humano chafea.
La raza sin dirección chafea.
Inevitablemente, para luego poder, evidentemente, volver a levantar.
Se van al pasto.
Pero comenzó a chafear con mezclas espantosas y nombres bien pinche chafas.
Mame.
Del tipo orgasmo, cerebrito, kriptonita, pantera rosa, semen de pitufo.
Semen de pitufo, no. Pantera rosa se lo podría defender, pero el resto, señores, por favor.
Toda una chingadera.
¿Qué es eso?
Espantosísima, con colores muy fuertes.
Y bueno.
Ajá.
Sí, claro. Y bueno.
Chafea, la banda chafea. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Había que cambiar todo el estilo ese rococó que traían los cócteles antiguos. Y bueno, caemos en estos que eran unos cócteles muy sencillos de hacer y muy coloridos.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, así como en la música, Inglaterra en los 80 era un maravilloso volcán artístico en plena actividad, Dick Brazzle irrumpió las noches de los bares de Londres para devolverle el arte a los bares y crear cócteles para un público bien, bien, bien sofisticado.
¡Ah! ¿Puedo hacer la entrada del barman?
Sí.
¡Hello!
Perfecto. Y como la banda es un público bien sofisticado, les voy a preparar un tracker.
Gracias, Lagarto. Oh, gracias, Lagarto. Llegamos al tracker. Bueno, vamos a preparar. Perfecto. Sí. Ahí
vamos a utilizar un vaso old fashioned, ¿eh?
Sí. Recuerde que yo le hago los sonidos.
Perfecto.
Este sonido de.
Vamos a colocar unos hielos para enfriarlo al vaso. Vamos a marearlo un poco. Bien, 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 bien. Mareamos los hielos dentro del vaso, botamos los hielos. A la chingada.
Son los hielos hablando.
¿Eh? Sí, claro.
Y están mareados. Son hielos que traje de México.
Se notan, sí.
Ya están muy mareados, sí, totalmente.
Ya está, botamos los hielos.
No, ya tenemos. Bueno, ya cumplieron su función. A huevo, cabrón, a huevo, a huevo, a huevo. Tenemos el vaso entonces, el Old Fashioned, bastante enfriado. Digamos.
Perfecto, bien. Colocamos una cucharadita de azúcar morena. Una pequeña cucharadita, ¿eh? O si no, una pequeña cucharadita de jarabe dorado. ¿Eh? Unos dash de bitter angostura. Un poquito más. Bien, me gustó. ¿Eh? Esto se prepara, como están viendo, dentro de cada vaso, ¿eh? Y mezclamos. Mezclamos, mezclamos. Bien, bien, bien. Colocamos unos 3 hielos. Y mezclamos. Mezclamos un poquito. Ajá. Vamos a colocar 2 onzas, que serían 2 veladoras o un caballito largo de tequila, pero de ron, ¿no? Vamos a colocar 2 onzas de ron dorado. Bien, mezclamos. Bien, perfecto. Ahora vamos a colocar una cuchara. Una cuchara.
Una cuchara. Yo le dije.
Una cuchara grande.
Esto más que inglés me parece que del Caribe, pero bueno, no me creen.
Con una cuchara grande.
Una cuchara.
La vamos a colocar como si fuera un paraguas.
Ah,
una sombrilla.
Sí.
Sobre el vaso.
Representen
de forma invertida.
En las mentes.
¿Entienden? La cuchara de forma invertida, como haciéndole un techito.
Un techito al vaso.
Al vaso.
Le hacemos un techito al
que
vaso.
Que la cuchara no sea más grande que el vaso, ¿no? Por favor.
¿En qué? ¿Dónde se vio eso? ¿En Alicia en el País de Marvel?
Por las dudas.
Bueno, perfecto, la ponemos. Y un poquito por debajo de la línea de flotación del vaso.
Ajá,
digo, para evitar derrames, ¿no?
Sí. Tiene que quedar espacio alrededor.
Claro.
Vamos a hacer como una pequeña cascada.
¡Qué bonito!
De una onza del jugo de manzana. Vamos, echamos el jugo sobre la cuchara invertida. Y va a caer esto mezclándose solo. sin necesidad de volver a mezclar el cóctel. Ojo, la chingada.
Es un micrófono muy sensible que lo colocamos justo en el lugar.
Muy bella la toma, ¿eh? Me encantó. Con un pelador quitamos una parte de la piel de la cáscara de la naranja, como una tira, perfecto, que vamos a pasar la parte interior sobre el borde del vaso. Y luego vamos a hacer un twist sobre el vaso.
El twist vendría a ser retorcer esa cáscara que vimos para
presionar
que
con suavidad. Retorcerla, pero con suavidad, con suavidad, porque si no, la cáscara se rompe demasiado, por favor, con suavidad.
Perfecto.
Con cariño, con amor.
Sí, sí, eso hace como.
Y esto va a, claro, una como un. Como unas partículas, va a emitir unas partículas al cítrico. Y luego puede hacer una espiral con la cascarita.
Esto es puramente decorativo, señora, señor.
Sí, claro. También le da un aroma al beberlo. Totalmente. Y la introduce dentro del vaso.
Al beberlo. Al beberlo. Muy bien, muy bien. No estamos
teniendo para nuestro Trackle terminado.
Ahí terminó Trackle. Sí, lo tenemos listo. Hacer, o sea, no pasa por coctelera, no pasa ni por coctelera. Vaso mezclador, ni por licuadora, pero es un chico.
Ahora me van a preguntar con qué lo acompañamos.
¿Con qué lo no sé, ¿quieren saberlo? Ah, sí, me dicen que sí.
Con chocolate.
Con chocolate, caballeros.
Con chocolate, de la forma que más le guste, con chocolate amargo. Con chocolate, con algún sabor a naranja o algún cítrico, pero también puede ser con un brownie o con un marquis de chocolate con frutos rojos.
Puede ser con una galleta italiana súper extraña que viene bañada en chocolate.
De hecho, nosotros lo disfrutamos con un pampepato estense.
Un
dulce clásico navideño de Ferrara, Italia. Y si decimos Ferrara, Italia, pueden imaginar quién nos envió estos hermosos
pampepato. Y si decimos navideño, pero es porque son de la próxima Navidad. No crean que pasó mucho tiempo.
No, se venden durante todo el año.
Claro que sí.
Sí que sí.
Pero bueno.
Arafli, Bela, gracias por estos pampepato.
Que vienen muy bien para combinar con
increíbles
este.
Increíbles están, porque son de un chocolate amargo que a la vez llevan nueces, avellanas, almendras, nueces, miel, pasas, canela, nuez moscada, pimienta negra.
Ah, sí. Para que los hagan en sus casas. Escúcheme, lagarto. De cada cosa que le nombre me va a decir la receta y cómo se hace. O sea, no mames,
bueno,
cabrón.
Para que se imaginen qué es
igual,
esto.
Con un gansito va chido. O sea, con cualquier cosa con chocolate.
Pero
ahora
sabía que íbamos a preparar un trackle y dijo: no, pampepato estense.
Es más, dijo estense.
Es la perfección para acompañar este cóctel.
Totalmente. No dijo espérense, dijo estense.
Estense, dijo.
Estense que va al pampepato.
Sí, a huevo.
Qué cosa fabulosa, qué fantástico. Los placeres, los sentidos. Algo maravilloso.
Y de aquí nos vamos a algún antro.
Y de aquí nos vamos a algún antro en Oaxaca.
A Oaxaca, nos vamos.
Llega el Osvit de Oaxaca.
¿Cómo está, Osvit?
Muy bien, deseándoles una gran primavera o un gran otoño, dependiendo del hemisferio de la Tierra que estén orbitando en estos momentos, que les llegue este mensaje. Solamente les escribo para, como es de costumbre, cada vez que late mi corazón, en estos días de este mes, solicitar una felicitación a aquella mujer quien maneja toda esta infantile fantástica vibra en Oaxaca, México. Ella es Gaby.
¡Séquense!
Todo esto es para decirle feliz cumpleaños a Gavix de
feliz
Oaxaca.
¡Feliz cumpleaños,
Gabriela,
hermosa!
Gabriela, por tu culpa nos dan a madrear a todos. Gavix, hermosa.
Gavix, felicidades.
Afortunadamente, el Osvit nos recordó esta fecha célebre oaxaqueña, apenitas por orden de importancia por debajo del natalicio de Benito Juárez. El nacimiento
de la querida
Gavix de Oaxaca. Data, su cumple cae en realidad el sábado.
Ah, mire.
Pero, pues, ustedes saben, dice los dice una veladora en honor a Gavix. Gavix, hermosa, te amamos y no somos los únicos.
No, claro.
Hay un chingo de gente que te ama y te desea lo mejor. Como cae sábado, pues tú ya sabes, Gavix. Sí. Un beso grande para Gavix de Oaxaca.
Un beso.
Damas y caballeros, llega Minifer del puerto de Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
En Cuscomatepec. Bien. Ah, nos cuenta el detalle de la historia.
Ah, mire.
Aquella de Jalapa lo ha publicado en Twitter igualmente. De Juanote. Era ese que hablábamos, ese señor que forma parte de la leyenda, que era un mudancero.
Sí, pero está con campanita.
Bueno, la historia de Juanote entonces esperará para el podcast. Y si están muy interesados, vayan y la podrán ver, porque en realidad fue retuiteada en Canal Trans, justamente en el Twitter de Canal Trans.
Ah, y también publicamos la foto del cóctel.
Del track. El del cóctel, efectivamente.
Pues claro.
Maravilloso, todo, estamos en todo. Un beso para Minifer que se queda con nosotros y con Campanita. tijerita todo el fin de semana. Tijerita, tijerita en Costa Matefe. Y bueno, y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, que está lista para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la lunática de la luna, a la que le deseamos un muy feliz cumpleaños también al día de hoy. Brindamos por Arafle Ferrara Italia, por el mítico, por el mostrenco, por el chamaco Lelo, por la Titi Viajera, por el Mr. Vale Madres, por el dragón Senpai, por Gabriel de Houston, por el aldeano de Silao, por Michelle de Houston, por la muñeca fea, por el Edison de Guadalajara. Así nos despedimos porque por este programa de su muerto por la semana. Nos escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame usted cómo ve la tierra.
La veo orgullosa, soberbia, habladora, firmando cheques a lo menso.
¡Machale,
como Elon Musk!
¡A huevo! El fundador de SpaceX y Tesla, que siempre da noticias, siempre es novedad. Elon Musk modificó su bio de Twitter. Su biografía, vio cómo uno se presenta, soy el otro, soy el de más allá. Bueno, y entre todo agregó Emperador de Marte.
¡Vamos!
¡Mars Emperor! A la verga, sí. Bueno, con un emoji guiñando un ojo.
Claro, sí, sí.
Bueno, y ya se había proclamado Tecnorrey de Tesla, humildemente, ¿no? Humildemente, pero ya Emperador de Marte es otro pedo. En fin, títulos que se autodetermina uno de los tres empresarios, pero es uno de los tres empresarios más ricos del mundo.
Pues claro.
Y hasta que no se constate vida en otros mundos, podría categorizarse como uno de los más ricos del universo.
Claro,
Master of the Universe.
Bueno,
condición sine qua non para alguien que intenta llevar su imperio más allá de las fronteras terrestres, ¿verdad? Así que, por favor, la próxima que se dirijan a él, Emperador de Marte para Elon Musk. Nos reencontraremos el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Gavix de Oaxaca.
Claro que sí, Gavix,
un beso enorme para la querida Gavix. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En la Ciudad de México, les saluda el Rast,
el Bitting maldito,
el esqueleto humano,
Goki Go, saludos cabrones,
Klaus Ama, los amo,
Ay Carry, el Chile Chalco,
la mujer que baila del Estado de México muy muy lejos,
Coslulum,
Oso Peluches,
el Zurdo,
saludos el Draven,
Lore Battery, les mando muchos besos, bombones,
y el más normal,
Carlos el Pedoro,
qué día tan chingón,
el Feo,
la Keeper,
y la Resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.